un collage de amigos y emociones.
Hola, Alejandro. Buenas noches, estoy muy bien, acabo de llegar a Montevideo. Tengo que empezar por disculparme, no sé, crean que soy español, soy uruguayo, como todos los moques, lo que pasa es que hace muchos años que vivo en España y claro...
Es así.
Qué sorpresita.
Abriste nomás el micrófono.
Qué buena que está esa
canción. ¿Viste? Te suena.
Me suena esa piba, oh, qué lindo que canta.
El blues tuvo un desarrollo, ¿no? Tuvo un nacimiento, tuvo un desarrollo y tiene un presente y una proyección también, ¿no? Para marcar distancia de los puristas, ¿no? Personalmente, yo no soy purista del blues.
Bien.
Yo creo en la evolución.
El garaje.
La canción popular vive y palpita en el corazón de la gente. Su decir viaja más allá de lo escuchado. Navega en el tiempo de lo consciente y lo inconsciente, en el mar de lo sensible y lo diverso. La canción popular habita en la memoria de lo posible y lo imposible, con su sabia alquimia de lo disfrutable. A partir de este momento, te presentamos...
El garaje.
Se van cortando, siento que hacia la tierra me van llevando, pero aún tengo ganas de abrir la puerta, de gozar primaveras y canto.
Con el enorme gusto de siempre y de hace ya 10 años y ya para el 11, nos reencontramos haciendo otro nuevo garaje a través del 89.1 y uniradio.edu.uy. Y el abrazo para todos ustedes, garayeras y garayeros que andan por ahí en la vuelta, por los alrededores de este barrio y por los alrededores de este Montevideo, de este planeta, que nos encuentra haciendo una vez más este garaje desde la radio de la Universidad de la República. Si yo no veo mal y no es una ilusión óptica, tengo a mi izquierda sentada a una señora que hacía algo así como un mes, ¿no, Varela? Más de un mes. No es una ilusión óptica.
Yo no sé si... ¿Este año vino?
No, tampoco. Sea tan cruel con ella. Pero tenemos que dar la bienvenida a esta producción, a la señora productora Gabriela Gion. El placer, Gabriela.
Menos mal que la gente no ve mis colores, en realidad, porque me está haciendo pasar una vergüenza.
¿Qué
no,
vergüenza? No, ¿por qué? Pero usted es muy bienvenida.
Y dice
a esta
como
casa.
Que nunca vengo al programa, a como este que garaje. No trabajo. Fue una pequeña licencia.
Bueno, no, fue una pequeña licencia. Es más, aparte se juntó porque nos comimos jueves de paro. Licencia del operador, que por ahora, y ojalá que esperemos que las autoridades de esta radio, ¿verdad, Varela?, puedan poner al tercer codiciado operador que desde hace 5 años estamos reclamando, ¿verdad? Más o menos, ¿no?
Y sí, porque uno no tiene derecho ni a enfermarse.
Ni a enfermarse.
Sí. Hay que planificar la enfermedad también.
Hay que planificar la enfermedad. Por eso es que hemos estado acompañando a Luz, por supuesto, con programas grabados en estas últimas 2 semanas, porque tuvimos un paro general el jueves. Es bueno también aclararle a toda la audiencia, a toda la gente que anda por allí, que el garaje nosotros lo producimos en vivo los días jueves y los días viernes y sábados, obviamente... hacemos repeticiones, que de los cuales no necesariamente ustedes pueden haber escuchado el jueves, sino que también pueden engancharse los días viernes y sábados con repeticiones, y justo coincidió que en los últimos 2 jueves no estuvimos generando nuevo material, nuevos contenidos en vivo, justamente porque ese es nuestro objetivo, estar permanentemente generando nuevas cosas y estando en conversación y en contacto con todos ustedes. Yo no vi mal, o vi una foto suya.
Para, primero rectifique. Primero rectifique. Haciendo lancha. No me diga que falte un mes. Dos semanas ya no
fueron. Dos semanas culpa, fueron, pero para mí fue como un mes, porque ya no me acordaba ni lo que era un mes micrófono. Que no, pero no recordaba ni lo que era un micrófono. Pero a ver, Varela, les voy a contar. Fotos de ella manejando lanchas en el Caribe. Caribe. ¿No?
Eso no era así, no es el que quiere, sino el que puede.
El que puede, ¿vio?
Me ese mandó azul. La producción, tenía que hacer trabajo.
Es que el garaje paga bien, el garaje paga bien, Varela.
Pero qué producción de Wild On, el programa ese que salen de fiesta y...
No, no, pero después fotos de ella haciendo kitesurfing y parapente. No. No, no.
Es otro programa, claramente, o
sea,
¿no?
No, 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 la productora, no es. Esa persona que no, usted no, está no, viendo no, ahí, no compañero.
Creer. Te juro que no puedo creer.
No, no, es, créalo. Esa, a mí vio el color, el no, bronceado.
Se pone colorada y todo.
El bronceado
pero
que
igual
trajo.
Igual viste que se queda como difuso en la piel esa bronceada.
Sí. Yo cuando abrí el Facebook y vi Gabriela Gion y el color turquesa, ¿vio? No, usted no, entiende el color sí, de lo que sí, es esa sí, zona.
Me parece, digo, planeta. Es algo que... pero destacaba en
igual
el,
debe no reconocer de que mandé mensaje y le dije si quiere desde acá hago alguna nota, hago algo para el garage,
se puso al servicio, sacrificada la compañera total. Eso sí, lo que es sacrificio por la Universidad de República,
bien,
aparte
tiene,
¿no?
En corazón total, total.
Sí, bueno, así que bueno, pasó lindo, querida.
Sí, por suerte pasé lindo, pero bueno, acá de nuevo.
Y bueno, sí, sí, no queda otra. Y aparte yo no podía creer porque, le cuento, Varela, me mandaba foto que decía acá, pasándola bien, y se veían los piecitos de ella. ¡No! Pero aparte era un mensaje, no era que le mandaba al muro. No, no, era un mensaje acá, al garaje, como genial. Diciendo, miren. Bueno, pero me imagino que, bueno, que ese sol se va a estar irradiando adentro de esta sala, adentro de este estudio nuevamente, ¿no?
Cómo no, era la idea, renovarse para venir renovada el programa y poder hacer cosas nuevas en la producción.
Creo que Varela iba a aportar algo, a ver.
No. Estaba escuchando atentamente acá y moviendo los brazos, acomodando cosas nada más, perillas.
Quedó mudo Varela, lo que pasa es que la envidia. Bueno, así que
yo me quedo a Mercedes y a Carmelo, dos y dos. Cuatro días, dos días Mercedes y a Carmelo, no tengo nada que envidiar.
Mercedes y Carmelo, bueno, la verdad que los bueno. Felicito también, porque usted pudo salir de acá, de este antro que se llama Universidad de la República. Y de este garaje, ¿no?
La universidad está en todos lados, Alejandro.
Sí, eso es verdad.
Por suerte ahora, está en todo el interior.
Te lo he dicho. Tenemos el enorme gusto de estar conversando con ustedes a través de 89.1 y también de recibir a un amigo que ya es de esta casa, por supuesto, que estuvo el año pasado intentándome o ayudándome a cantar, porque yo intenté cantar el año pasado, no sé si te acordás.
Me acuerdo.
Hicimos como un canon, ¿te acordás?
Sí.
Con una canción de Chinga Chilinga, ¿te acordás?
Ah, Chinga Chilinga. ¿Viste? Chinga Chilinga, cabeza de cosas lindas.
El negro rayo.
Bien.
Bueno, pero hoy no vamos a castigar a la gente con
No. Y hacemos. Chiquilingan, calacatín, tan, tan. Chiquilingan, calacatín, tan, tan. Chiquilingan, calacatín, tan, tan. Tira.
Ahí está.
Salió muy bien, te salió como de adentro,
Bueno, pero digo, lo que le debo decir es que este personaje que tenemos acá, que está transgrediendo todas las normas de la Universidad de la República, porque sí, porque viene a apoderarse de los micrófonos de Uniradio, se llama Carlos Mayuri, más conocido como Carlitos Mayuri.
Carlitos Mayuri, ahí está.
Placer.
Primero, yo lo que quiero es felicitarlos, porque realmente me apabullaron con el estudio este increíble. Felicitarlos por la nueva casa, para mí es nueva casa, porque desde la vez anterior no había estado. De corazón, la verdad que laburan impresionante, con todo el corazón en cada uno de los programas, y eso así no lo puede negar nadie. Y bueno, se merecían un lugar como este. Mirá, aquel mira, muchacho, mira
el
rey de los controles.
Señala hacia el ventanal donde tenemos al compañero en los controles técnicos. Y
el compañero, ¿vos te acordás que estaba con el gorrito de lana arriba? Sí. Y mirá ahora, es un dandy.
De short y camisilla, no, tipo, ¿no?
¿Qué te parece?
No, una cosa impresionante.
No,
ustedes si ven este estudio con una productora con unos colores espectaculares que vino del Caribe. Tenemos a Carlito también, bien.
Yo hoy me vine de camiseta.
Estás impresionante, la verdad.
Hoy viste cómo es.
Hace un calor. Se devoló el tiempo. Pero bueno, y tenemos un amigo que viene a tomar mate, que viene a armar un poco de relajo y que viene a contarnos de sus andanzas, que son muchas. Y entonces, ¿por dónde empezar, Carlos?
Bueno, mirá, primero que nada, viste que yo soy cantante. ¿Ah? Soy cantante, soy artista. Uno podría decir, bueno, cantante, artista. El artista engloba todo, porque viste un poco que incursionó sobre el teatro, un poco sobre lo que es el canto, la música, voy variando de tema, pero hace 4 años que me puse a estudiar programación neurolingüística y quedé fascinado, se abrió un universo de aquellos que no me imaginaba, una plataforma, te diría, para manejar cualquier tipo de cosas. Es la herramienta aplicable a lo que sea. Y se me ocurrió hacer una fusión. Es decir, yo llegué a hacer una maestría en programación neurolingüística y el trainer fue el último año que dediqué. Se llama trainer, habla en inglés porque viste cómo son esas cosas, los vínculos con el exterior.
Sí, que usted los tiene, vaya.
Sí, claro, tienen, por supuesto. Pero bueno, se me ocurrió hacer el enganche de la voz y la programación neurolingüística. Hacer una fusión de las dos cosas.
Y para mucha gente que nos está escuchando y que en este momento, y que por supuesto amigos tuyos que te siguen, que te tiene más como cantor.
Claro.
Dice, pero ¿qué le pasó a este
¿Qué
loco?
Le pasó?
¿Qué es esto loco? De programación neurolingüística? Porque neuro estamos todos medios,
sí,
¿no?
Sí, todos medios neuro.
Pero vivimos de ello y a veces subestimamos esa condición. Claro. Porque bueno, la naturaleza nos hace que actuemos siempre con una cuota de racionalidad que es la mínima, y luego todo lo demás es un mundo increíblemente que no tenemos gobierno sobre
él,
¿no?
Está. Bueno, en realidad lo dijiste clarísimo, porque hablamos de un 7% de consciente y un resto del 100% de inconsciente. O sea que imagínate lo que es la punta de un iceberg. Y eso es como funcionamos nosotros. Esto tiene aplicaciones de diferentes formas. Y vamos un poquitito a aclarar lo que es la programación neurolingüística. La programación neurolingüística es un arte. Es un arte que estudia la excelencia y establece los caminos para llegar a la excelencia. ¿Cómo llega a eso? A través de estudiar. Modelar se llama, ¿no? Personas que son excelentes en algo, ¿no? Esto surge alrededor de los 70 y desde ahí hasta ahora ha sido una evolución impresionante, ¿no? ¿Qué hace esto? Modelan gente que son excelentes en ciertas cosas y las plantean de una manera sencilla para que todo el mundo las pueda utilizar. Por ejemplo, si vos decís, quiero alguien que tira el aro, ¿por qué este que tira el aro en el básquetbol las mete todas? Bueno, entonces el proceso de modelado, ¿qué es? Es el análisis preciso, pero preciso hasta la médula. Y cuando digo la médula es, estás frente al aro, por ejemplo, estás frente al aro y en ese momento picás la pelota la primera vez, no, respiro. Y en ese momento, ¿qué te viene? Siempre pienso en mi madre, ponele. Uh-huh. Yo qué sé. Y le pido, viejita, no me dejes cerrar. ¿Está?
Y más si es una final,
faltan segundos. Faltan segundos para terminar el partido. ¿Está? Y el tipo dice, bueno, sí. Y flexiono un poco las rodillas. ¿Está? Tiro, pico dos veces la pelota. Respiro una vez más. Contengo la respiración. Y tiro. ¿Está? Simplificando, ¿no?
Claro.
Pero siempre hasta lo más preciso. Y eso después, yendo a si se te cuelan imágenes, si se te cuelan sonidos, si se te cuela algún sentimiento en ese preciso momento. Todo eso es el conjunto que hace que esa persona haga algo súper excelente. Y el tipo no le erra. Entonces, la programación neurolingüística establece modelos, habilidades o técnicas que se aplican para desgranar todo eso y llevarlo a algo para que vos, el día que vayas a tirar al aro, puedas, si querés, hacer un tiro perfecto.
O sea, que a ver si te entiendo también en términos más concretos. También te ayuda a dominar aspectos, ¿verdad?, interiores tuyos, que si bien tú ya tenés una técnica en tu actividad, en la que fuera, claro, ¿verdad?, hace que vos puedas visualizar aspectos que diariamente no visualizás.
Ahí,
o sea, intentar
está.
Tener mayor control, digamos, ¿no? ¿La palabra es control o no? ¿Cómo se definiría?
Es como un desaprendo y un aprendo de otra manera. Uh-huh. Eso es lo que hace cualquier entrenador. ¿Te explico? Es decir, si uno podría pensar que, bueno, cuando uno no sabe nada, no sabe nada. Vamos a imaginarnos que yo no sé nada de básquetbol, nunca sentí ni interés. Entonces, para mí tirar el aro es nada. Chao. Eso es una cosa que se llama incompetencia inconsciente. No tengo ni la más pálida idea. Ahora, en un momento digo, bueno, me voy a poner a tirar el aro. Entonces, empiezo a probar. Hasta que empiezo a invocar un poco más. Entonces, empiezo a determinar mi técnica para tirar el aro.
Claro. Hasta que ya se transforma en una intención. No en un mero hecho, sino en una intención.
Ahí está. Y entonces, intento. Eso es una incompetencia consciente. Yo ya me doy cuenta que no tiro el aro y le erro. Tiro el aro y le erro. Bueno, empiezo a practicar. Claro. Empiezo a buscar la mejor manera de poder invocar. Y tiro el aro y empiezo a invocar. Más o menos. Pero de 5, invoco 2.
Claro. Sí, pero
Muy bien. Ahí hay una competencia consciente. O sea que yo ya me doy cuenta de que tengo una competencia y que bueno, pero todavía tengo que pensarlo. Cuando llego a ese punto en el cual yo tiro el aro sin pensar ni nada y invoco, eso es una competencia inconsciente. Viste que el inconsciente está siempre jugando desde un lado o del otro de la cosa. Según la programación neurolingüística, vos podés ir al punto 2, o sea, la incompetencia consciente, y volver a reprogramar eso que vos, por una causa u otra, no lo habías definido correctamente. Eso es lo que hace un entrenador. Y te lleva nuevamente hasta la competencia inconsciente. De esa manera se establece el ciclo de aprendizaje. Vos dirás, esto es de todos los días. Sí. Bueno, hay pila de cosas que nosotros hacemos a diario a modo intuitivo.
Claro.
Que aprendimos o que fuimos corrigiendo a través de un proceso similar a este.
Es identificar esa actividad que realizas de manera inconsciente para mejorarla.
Para mejorar.
Uno tiene, porque seguramente mucha gente que te está escuchando ya ha escuchado, porque son palabritas que se han puesto muy de moda, sobre todo en los últimos 20 años. Me refiero un poco acá en Uruguay, lo que uno ha escuchado. Que se ha aplicado también mucho para cursos de inducción, así a nivel de lo que pueden ser áreas. Bueno, por ejemplo, yo hice un curso con él de programación neuro. Obviamente que no lo aprobé, te puedes imaginar.
No te crees.
Para vendedor, ¿viste?
Claro.
Entonces, los vendedores tenemos que inducir, pero tu producto puede ser. Una emergencia médica o puede ser. Un enlatado garallero, por ejemplo.
Garaje
de Uniradio,
perfecto,
por ejemplo. Eso podría ser,
¿no? Claro.
Eso es un producto. O la misma Uniradio, por decir algo, ¿no? Es decir, tenemos que ponerle. Entonces, indudablemente, hay formas también, en lo que uno ha recibido, formas de percibir ese lenguaje no hablado. Como técnicas de comunicación en cuanto a tratar de ir procesando aspectos que uno no domina eventualmente sobre las posiciones, todo lo que tenía que ver en el lenguaje gestual, ¿no?
Gestual.
Que comunica más, dicen, que las palabras.
Lo que pasa es que
Pero a ver, voy a eso justamente. ¿Por qué te traigo esto de manera abstracta? Porque uno tiene una idea muy abstracta de eso, ¿no? Es decir, ¿qué pasa? Cuando actúa en la vida no está programándose. O sea, cuando actúa en la vida actúa como un ser humano, ¿no? Con yerros y con aciertos y con a uno se le caen las cosas. Es decir, los actos fallidos, mil cosas, ¿no? Incluso al hablar, etcétera, ¿no?
Claro.
Entonces, ¿de qué manera, es decir, no se transforma esto en una mecanización del ser humano?
Ahí va. La cosa es que la PNL, la programación neurolingüística, se encarga de reorganizar tu pensamiento. Y todo lo que nosotros hacemos, pasamos en un momento, estos pasos de incompetencia inconsciente, incompetencia consciente, competencia consciente y competencia inconsciente, lo hacemos todo el tiempo con cada una de las cosas.
Claro.
Y el proceso de aprendizaje, por eso dije, esto es una plataforma. Plataforma porque sirve para ventas, te sirve para cantar, te sirve para hacer radio, te sirve para declamar, te sirve para hacer una entrevista, para cuando querés dar una conferencia. Y todo está englobado, es multidisciplinaria, ¿no? Uh-huh. Se busca la optimización de la comunicación entre los seres humanos.
Claro.
Y a tal punto degrana cada cosa que por supuesto que es un entrenamiento, ¿no? Claro. Es decir, todo ese trabajo, aquello de que aquel vendedor que llega y mira, por ejemplo, arriba del escritorio que tiene la fotografía de los hijos, ¿tá? Y cómo está sentado el al quien le quiere vender, ¿tá? Todo ese tipo de cosas te va dando pautas y direcciones de cómo tenés que comunicarte vos.
Claro.
Básicamente, el ser humano se comunica, bueno, básicamente, por tres grandes vías, ¿tá? Visual, auditivo y kinestésico. Y en eso estamos cambiando todo el tiempo, ¿tá? Todo el tiempo. Y hay señales, por ejemplo, a nivel de los ojos, a nivel de la fisiología del individuo o de las palabras que utiliza, que te permiten a vos detectar en qué modo está la persona.
Claro.
Entonces, si alguien está, por ejemplo, en un estado kinestésico y está así, tirado para atrás en el asiento, ¿tá? Esa es la postura kinestésica, y otra persona está como estás tú, apoyado hacia, con el torso para adelante, ¿tá? Que está en un estado visual,
claro.
En ese momento lo que comuniques tú y lo que comunique yo pueden no encontrarse. Ah, eso le pasa a las parejas muchas veces. ¿Cuántas veces a la pareja le decís, pero si yo te dije esto? No, no me dijiste. Sí, te dije que lo dijiste.
Y la relación padre-hijo, hijo-padre.
Por favor, ni que hablar.
Ni hablar.
Porque esto estudia todo. Estudia la programación neurolingüística.
Con tu compañero de trabajo, imagínate. ¿No? ¿Qué tema? ¿Con quién tenés que estar produciendo?
Uno de los,
lo que sea, ¿no?
De los grandes temas de la programación neurolingüística es la negociación.
Claro.
O el liderazgo.
Claro.
Todo eso se estudia en la programación neurolingüística y eso hace que sea un elemento fundamental, por ejemplo, a la hora de el manejo en las empresas. Como decís, ¿cómo funciona este equipo, por ejemplo, que tenemos acá en la radio? ¿Ah? ¿Cómo funciona? ¿Hay alguien que tenga algún tipo de... Bueno, alguien sirve, por ejemplo, menos para hablar, pero es mucho más detallista y sirve para hacer tales cosas a nivel de laboratorio? Bueno, a este lo ponemos a escribir y a pensar y a hurgar en la información.
Y también está aquello de donde vos te sientas bien y donde te sientas productivo y voy bien con vos mismo.
Ahí
¿no?
está.
Porque ahí es donde vienen muchos conflictos,
veces no sabés,
muchos ruidos, ¿no?
Muchas veces no sabés cuál de esos sistemas, de esos modos, es el preferido tuyo. Porque cada uno tiene uno preferido.
Claro.
Eso te sirve, por ejemplo, para determinar un puesto de trabajo, como decíamos ahora. Por ejemplo, aquel que es hipersociable, lo vas a poner con un teléfono, lo vas a poner a comunicar como tú acá en la radio frente a un micrófono. Pero bueno, todo ese tipo de cosas son parte de la programación neurolingüística que hace mucho tiempo que ha estudiado y ha seguido creciendo de una manera impresionante.
Claro.
Impresionante.
Trato de imaginarme toda esta información que le estás volcando al público y que nos estás trayendo acá. Y trato de vincularlo con tu persona. Debe haber sido muy interesante que un Carlitos Mayuri se encontrara con potencialidades de sí mismo, que si bien las redescubría porque ya las aplicaba, tocando una guitarra, haciendo tu dúo con Carla, por ejemplo,
claro.
Le mandamos un beso grande a Carla Fulana,
claro, sí.
Pero también en el Uppsala, ¿no? En el coro Uppsala. Entonces, ¿cómo lo vas trayendo a lo que significa tu cotidianeidad? Es decir, saquemos el aspecto más familiar, más social. Quizá volquémoslo más a tu aspecto más profesional, justamente, ¿no?
Bueno, yo te voy a decir, mi vida y estoy seguro de lo que digo, le ha sucedido a todos los que con los que he hablado, es antes y un después de la programación neurolingüística. ¿Por qué? Porque el proceso del aprendizaje de la programación neurolingüística es un proceso que debe pasar por el cuerpo. Es un proceso en el cual, por más que vos leas un libro y digas, sí, haga A, B, pregunte C, C y diga W.
¿Y de qué manera te ayudó a vos para cantar?
Ahí está.
¿Cómo lo introduciste?
El tema es que todo este viaje provoca una mirada hacia tu interior. Provoca un reordenamiento de tu forma de pensar. Provoca un reordenamiento en tu forma de encontrar tus objetivos. ¿Ah? Por ejemplo, si vos decís, pues está bien, bueno, voy a hacer una obra de teatro y en esa obra de teatro la voy a escribir yo. ¿Ah? Y quiero armar un texto sobre esto. Bueno, por ejemplo, acá rápidamente se me ocurriría hacer lo siguiente. Necesito sacar una historia. La programación neurolingüística te podría sacar la forma de sacar una historia sobre eso que vos vas a determinar. Por ejemplo, decís, bueno, paso uno, elegí qué, sobre qué es lo que querés hablar. Bueno, quiero hablar, por ejemplo, de algo del pasado, del presente o del futuro o imaginario. Y no, es del pasado. Ah, sí, bueno, ahí está. Me encantaría recrear el momento en el que estoy subiendo un escenario. Por ejemplo, ahí somos los que estamos acá, somos cuatro personas. Está bien, yo soy el que escribe. Entonces, bueno, ¿quiénes van a subir? Por ejemplo, bueno, ¿quiénes van a subir? Va a subir él y él. Bueno, el primero. Bueno, en aquel entonces, ¿quién estaba? Estamos hablando de un evento del pasado. Está Juan. Está Juan. Bueno, ¿Juan cómo se sentiría en ese preciso momento? Entonces, el que escribe la historia hace de Juan, ¿no? Y dice, bueno, estoy llegando y empieza a describir la historia. Y podrías armar una cosa que se llama posiciones perceptivas. Y podrías decir, bueno, pongo a uno de mis compañeros en la primera y va a ser el visual. En la segunda va a ser el auditivo. En la tercera posición va a ser el kinestésico. Y entonces el visual va a decir, y ve a toda la gente, por ejemplo, en el detrás del escenario. Y se le empieza a mirar que las luces se están encendiendo. Y entonces el de auditivo dice, y empieza a sonar una pequeña música. Y yo ya tengo en el oído interno la primer canción. Escucho al director que me dice, vamos a arrancar por tal, por tal, por tal. Inspiren y suelten. Eso es lo que escucho. Y el kinestésico dice, siento una ansiedad dentro mío. Siento eso, esa pequeña transpiración en la piel y mi garganta está perfecta. ¿Ah? Y entonces, eso al que va a escribir, por ejemplo, le da una pauta de elementos como para poder empezar a escribir.
Claro. ¿Ah? Vas construyendo.
Vas construyendo. Por
ejemplo, universo que es el que puede estar sucediendo con esos,
pero yo lo único
con que, esos momentos.
Ahí está. Pero lo único que hice acá fue simplemente ordenar.
Ordenaste, claro.
Ordenar. Vos sabés que yo soy informático y con mi trabajo diario se lleva de maravillas, porque en realidad es todo el análisis de los procesos que suceden en cualquier cosa. Claro. Por eso hablaba de plataforma, por eso hablaba de un arte, porque es el arte de la comunicación, el arte de el manejo de los procesos óptimos, el arte de la precisión y de llegar a la manera más excelente de hacer lo que quieras.
Es un ejercicio que también debemos practicar y que es muy difícil por el tipo de formación cultural que tenemos, ¿no? No hay que culparse, hay que trabajar sobre esto. Es el problema de la escucha, la dificultad para poner una actitud en la escucha, ¿no? Ahora, te traigo a otro tema, justamente. ¿Cómo vinculás esto con el curso de la voz? Porque estás comenzando también con las actividades que las estás vinculando.
Vinculando, exactamente. Viste que yo creo que todo es uno, todo.
Porque
todo,
esto va más en la tónica de tu temática, de tu trabajo, cuando obviamente sos un cantor, y bueno, innecesariamente me imagino que esto va más allá. ¿O lo estás aplicando solamente para cantantes?
Lo estoy aplicando a todo lo que sea. O sea, aquel que trabaja con la voz, para mí está bien. Es decir, si es una maestra, si es un actor, si es un cantante, si es un músico. Y de mi punto
es abierto,
de vista,
digamos. Claro, no es para gente que esté en este momento en producción artística solamente.
Abierto. Porque el diseño del curso consta de tres módulos básicos. Uno es la búsqueda de objetivos, que es una de las propuestas de los análisis que hace la programación neurolingüística. La búsqueda de la identidad es el segundo módulo. Y el tercer módulo es la eliminación de los bloqueos. ¿Ah? Son tres módulos potentes, muy pero muy fuertes,
Pero,
¿tenés cupo para el tercero o no?
Sí. No, no, pero todo va a ser en el mismo, son 3 meses ah, bueno, de curso.
Está. No, digo, para el tercer módulo,
¿viste? El tercer módulo.
Somos medio bloqueados, ¿viste? Ahí.
Bueno, pero justamente la programación neurolingüística trabaja con las emociones. Y el trabajo con las emociones, sabes que ahí está todo vinculado con el sistema de creencias que tenemos cada uno. Y muchas veces, cosas que nosotros nos planteamos para hacer, no las hacemos por un tema de que hay una creencia que tenemos arraigada y que no deja que nosotros sigamos avanzando.
Sí, la inhibición es un factor.
Te cuento una bien sencilla.
La autocensura, sí.
Por ejemplo, yo una época estuve haciendo boliches. Hacía boliches, tocaba la guitarra, cantaba. Sí, el grupo que era de dos empezó a crecer. Y llegamos a tener hasta un tecladista, un tipo que sabía mucho, que hoy está en Dinamarca dando clases en una universidad, ¿viste? Un concertista. Y cuando se disuelve el grupo por causas que no tienen nada que ver, él me dice: mirá, Carlitos, vos ni tocás bien la guitarra ni cantás bien. Más vale que hagas una cosa sola. ¿Qué me significó eso a mí? Que yo dejara la guitarra. ¿Por qué? Porque hubo alguien que para mí era muy importante y provocó algo en mí. Por supuesto, yo seguí la parte de canto muchísimo, me seguí
proyectando
y la guitarra la dejé. No la dejé en el ropero, la dejé en el atril y cada tanto tiempo la agarro.
Si no tocaste
tan, pero tan no me dediqué, pues creí en que no podía llevar las dos cosas. Hoy estoy seguro que se puede hacer, obviamente mucha gente lo hace, y estoy seguro que cualquiera lo puede hacer. Porque todos los seres humanos tienen los recursos para poder hacer lo que quieran. Es simplemente tener la motivación, la intención, las ganas de hacerlo y elegir el camino de hacerlo.
Me imagino también que los entornos tienen que necesariamente colaborar o influir, me imagino mucho en esto, ¿no?
Este curso justamente apunta a eso. El año pasado hice una experiencia con coros. Puntualmente, uno de mis hijos tiene varios coros, Camilo Lago Marcino, y bueno, lo que hice fue hacer un prototipo de esto, buscando la sinergia del grupo, dándoles técnica vocal y a la vez buscando el objetivo de todo el grupo, que era cantar y hacia dónde. Hay pila de cosas y de trabajos.
Ahora ya tenés el curso desarrollado, ya hiciste ese embrión que ahora te permite en este momento proponer el curso.
El curso tuvo otro giro. Eso era apuntando a un grupo haciendo una proyección, ¿tá? Hacia dónde iba un grupo en sí. Este curso apunta al trabajo de una persona, de la propia persona. Como te decía, la programación neurolingüística es algo que es para uno y trabaja la sensibilidad de uno y busca autoconocimiento, el autoconocimiento, conocer qué es tu preferido, cómo querés aprender vos, cómo es tu forma de aprender, cómo es tu forma preferida de escuchar, cómo es tu forma de lograr tus objetivos.
Sí, me imagino que en un coro no es solamente ponerse a cantar, sino que tiene que ir habiendo
montones de
otros
cosas,
resortes que no necesariamente pasan por el canto.
Claro, claro. Bueno, y esto lo que es el trabajo personal apoyado en una técnica de última generación de la programación neurolingüística. Como te decía, esto arrancó en el 70 y ya se está proyectando el infinito y más allá.
Claro.
¿Y por qué? Porque se está aplicando, y a esto viene el curso, el primer el bloque, que es el de la búsqueda de objetivos, se apoya en una técnica que se llama cambio generativo. El cambio generativo es una técnica en la cual se busca lo que uno quiere, más allá de que uno no pueda decir exactamente qué es lo que uno quiere. El cambio generativo es volver a descubrirte, volver a enriquecer tu campo, fortalecer todo y elaborar nuevas técnicas y nuevas opciones para que vos puedas proyectar lo que vos querés. Eso es potentísimo.
¿Y cuándo vas a tener el gusto de proponerle? ¿Cuándo comienzan? Y contanos un poco, porque así, bueno, ya también podemos...
Ya arrancamos en agosto, uh-huh, ¿no? Arrancamos en agosto, mirá, te paso ahí el...
Comenzás con el taller de la voz, ahí está, y va de agosto a octubre.
Ahí está.
Ahí está, ahí está. ¿Tenés la fecha ya?
Sí, 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 ya arranca el primer martes de agosto.
Ahí está.
Ya arrancamos con el curso, ¿no? Son... todos los agosto, septiembre y octubre, de 19 a 21 horas.
Todo, no, sin límite de edad, vas trabajando, no, abierto, no, y eso,
sí,
es,
digo, en realidad, digo, la intención es, está abierto a lo que sea, ¿no? Claro. Es decir, en general, digo, seguramente sea más gente más de la edad nuestra, pues digo, el trabajo con niños es un poco más es diferente, ¿no?
Claro.
Habría que apuntarlo más del lado lúdico. Este es un trabajo que apunta a... Sí, pero tiene dinámicas. Dinámicas de trabajo donde uno empieza... Para poder destrabar, vos tenés que hacer ciertas dinámicas.
Claro, claro.
Y todas estas dinámicas, todas las clases, todos los encuentros, para decirlo así, van a arrancar con técnica vocal. O sea que... Si yo no tengo técnica vocal, no sé nada de canto, voy a poder, y me encanta cantar,
arrancar,
porque si no, no elegís un curso de este, uh-huh, tipo, porque esto es como si fuera un curso de programación neurolingüística, pero con el plus del trabajo de la voz.
Claro.
Entonces, si vos sos un cantante y de alguna manera te estás trancando de alguna forma con tu objetivo de trabajo, si vos sos... das clase, por ejemplo, o si, por ejemplo, das conferencias frecuentemente y te morís de miedo, te tiembla la voz durante los 15 primeros minutos, ¿qué es lo que está sucediendo ahí?
Claro.
¿Cómo puedo cambiar eso? ¿Ah? Este curso apunta a todo ese tipo de trabajos, por eso la voz como medio.
Vamos a facilitar un teléfono. Y por supuesto que lo vamos a estar publicando en el Facebook, Carlitos. Yo te agradezco muchísimo la visita.
No, por favor.
Y por supuesto que le vamos a dar obviamente la publicidad, porque puede haber mucha gente que te acaba de escuchar, que realmente está interesada en volcarse y, bueno, obviamente aplicarlo a su actividad. Y así que, bueno, para felicitaciones, obviamente, por desarrollarte en tus áreas, en tus artes y en esta actividad.
Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y por el espacio, realmente, y bueno, y a las órdenes, por supuesto.
Y bueno, me imagino que la próxima con la guitarra.
Por supuesto,
ya que la dejaste casi, no dijiste en el ropero, pero casi.
Bueno, esto va a ser en el centro Atanor, que es en Hipólito Yrigoyen y Quiebrayugos. Eso es Hipólito Yrigoyen 1524 entre Verdi y Aceguá. Ya te estás uh-huh, yendo, ya te veo nervioso, pero bueno, los esperamos allí y digo, estamos a las órdenes.
Y bueno, por supuesto que lo vamos a estar dando la publicidad del caso. Hay un teléfono, ¿verdad? Por allí.
Sí. Todos aquellos que estén interesados en este curso que Carlos acabó de detallar, se pueden comunicar al 2618-5411, que allí, por supuesto, supongo le darán toda la información que requiere.
Bien, Carlitos, muchas gracias.
Un placer, chiquine. Y bueno, cuando gustes nuevamente por acá,
un
por
gusto,
esta casa.
Muchísimas gracias.
Un gusto.
Nos vemos.
Seguimos, gente, con el garaje. Vamos a tener el gusto de estar presentando en pocos minutos a un grupo de gente que realmente hace ya varias semanas estamos esperando, y con mucho gusto nos vamos a estar dando el lugar en este garaje.
Vivir es andar a ciegas entre una multitud violenta.
Sueño cuando el olvido hizo su trabajo y de golpe todo, las plazas desaparecieron, se vendieron las fuentes, cada árbol, todas las esquinas, la soledad glorificó su señorío en los empedrados, los rieles oxidados de tranvías, los cables de los trolley silbaron su silencio, los muertos salieron de la morgue exhibiendo sus autopsias, en el shopping las ofertas inundaron escaleras ya vacías. Vivir será andar a ciegas entre una multitud violenta.
Estacionate en el garaje.
Undécima temporada.
Haciendo radio universitaria.
Más de un siglo generando conocimientos. Universidad de la República.
Jornadas Académicas, Otras Miradas, edición 2017, actualidad de la teoría crítica, viernes 28 de julio y viernes 4 de agosto de 18:30 a 21 horas en el Aula Magna de la Facultad de Información y Comunicación, San Salvador, esquina Jackson. Entrada libre, organiza El Opio de las Masas, apoya Facultad de Información y Comunicación y Uniradio, 89.1 FM.
Escucha Universo Alternativo, los viernes de 19:30 a 21 horas por Uniradio, 89.1 FM.
Hola, soy Gisela Sosa, soy cantautora, oriunda de Paysandú, y bueno, quiero invitarlos a todos a escuchar Uniradio, proyecto universitario interesantísimo. Comunicarse es crecer. Así que bueno, los invito a crecer.
Y para eso las hizo la naturaleza y nada más que para eso. Y nada más. Y nada más que para eso. Para concebir. Para intuir.
Cuidado mujeres a la vista. Vienen cargadas de sensibilidad.
En el garaje, sonidos contemporáneos.
Continuamos, querida gente, en este garaje Uniradio, dando el momento, dando el lugar en este momento al núcleo Música Nueva, que está comenzando con su primer columna en este ciclo 2017 del garaje. Y por supuesto, la bienvenida a Antonio Laviano, a Agustín Teixeira, con la coordinación de un querido compañero de esta casa, que es Ismael Viñoli. Bueno, bienvenidos, chicos, y bueno, felicitaciones por los 51 años. Gracias. Ya. Transcurrido medio siglo del Núcleo de Música Nueva, y también, ¿cómo estuvo esa actividad de Oboes la semana pasada allá en la Cita Rosa? No, el encuentro latinoamericano de Oboes, ¿no?
Sí, estuvo genial. Quien les habla, Antonio, tocaron una obra mía, además una obra de Graciela Prasquevaidis y otra obra de compositores uruguayos como Iturriberri. Y fue una obra, a pesar del día que fue un día famoso porque hubo paro y cosas. Fue un día, la verdad, muy linda jornada.
Buenísimo. Bueno, y están largando hoy, así que no mucho más presentación, en el sentido de que, por supuesto, todo lo que ustedes tengan para comentar en cuanto a lo que es la actividad, ya es el momento en que puedan estar comenzando, y así que un gusto tenerlos en este espacio del garaje, es de ustedes.
Muchas gracias.
Bueno, para nosotros es un placer estar aquí. Yo no participo del núcleo, pero me gusta mucho la música y me gusta descubrir nuevas músicas, y bueno, este va a ser un poco el espíritu, ¿no? De conocer una música diferente. Y estaría bueno, Agustín, que contaras un poco de qué se trata el núcleo de música, para contarle a la gente, bueno, de qué hablamos cuando hablamos de esto.
Ahí va. Bueno, el núcleo es un colectivo que está integrado por diferentes artistas. Algunos son compositores, otros son intérpretes, o también gente interesada en general en la difusión de la música culta contemporánea, haciendo un énfasis especial en la difusión de la música latinoamericana y uruguaya, aunque también siempre se está tocando música de otros continentes.
Bien, y bueno, hoy vamos a comenzar este ciclo con un compositor contemporáneo llamado Osvaldo Pudón, a quien vamos a comenzar a presentar. ¿Te parece, Antonio?
Exacto.
Dale.
Bueno, una cosa que quiero decirle a los radioescuchas es que este profesor fue profesor mío de composición y también de Agustín Teixeira. Entonces es un gusto iniciar el ciclo con él en el programa. Y bueno, le digo a los radioescuchas que es compositor, investigador, docente argentino, nacido en Concordia, Entre Ríos, en 1965. Egresó del Instituto Superior de Música de la Escuela Universidad Nacional del Litoral y posteriormente completó estudios de maestría y doctorado en la Universidad de McGill de Montreal.
Bueno, su música ha sido ejecutada en discos compactos en Holanda, en Canadá, en Estados Unidos, y ejecutada en concierto por Ensemble Aventure, Music Fabric, entre otros.
Ha escrito y dictado cursos sobre la influencia de Edgar Varese en la creación musical argentina, la música de James Tenney y de Conan Nancarro, y sobre las teorías de Henry Cowell.
Desde el año 2001 vive en Uruguay, es profesor de composición en la Escuela de Música de la Universidad de la República e investigador del Sistema Nacional de Investigadores. Bueno, Osvaldo, te damos la bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Muchas gracias. Sí, estoy muy bien. Particularmente distinguido me siento por ser el invitado de este programa en el que estos queridos jóvenes compositores y talentosos jóvenes compositores están empezando contigo este espacio de difusión que celebro y les agradezco mucho la invitación.
Bueno, para comenzar, estaría bueno que nos contaras en el terreno de la música instrumental, ¿cuáles han sido tus líneas estéticas como compositor?
Es una pregunta que se puede responder en pocas líneas o en varios capítulos.
Bien.
Vamos a ir por las pocas líneas. De a poquito fui desarrollando un interés por todo lo que tiene que ver con las músicas más experimentales, más bien que buscaban renovar el lenguaje musical durante el siglo XX. Eso me llevó a estudiar en particular la música del siglo XX, las distintas corrientes, los distintos lenguajes, las distintas obras de los compositores, como te digo, de las líneas más experimentales, porque el siglo XX, que es nuestra esencia, nuestra herencia inmediata, digamos, nuestro pasado inmediato, es un siglo que dejó un legado extraordinario en lo que tiene que ver con la diversidad, con la riqueza y con la complejidad de la historia de la música. Es un siglo, además, en el que pasó algo con lo que nosotros ya estamos totalmente acostumbrados a vivir, pero que marcó una diferencia como nunca antes había ocurrido en la historia, tal vez la imprenta había sido como un antecedente, pero cuando empieza a circular la música en formato disco grabado, la historia de la música inmediatamente se hace extremadamente más plural, más rica, más ancha y más compleja. Entonces teníamos la idea, bueno, yo no, pero la gente que vivía en esa época, digamos, conoció una historia de la música que era una música que se transmitía por vía escrita, digamos, la música que daba en la historia y la música que se escribía.
Claro.
Eso limitaba la historia de la música a una cosa muy finita, digamos, porque siempre hubo y sigue habiendo música que se toca y que no se escribe. Muchas veces esa música que se toca y que no se escribe es extraordinaria, es vital, es diversa, es significativa, es importante para la vida de la gente. Y de repente, cuando se inventa el disco, toda esa música entró en la historia de la música. Claro. Entonces, ¡pum!, tenés una historia que en el siglo XX se va haciendo ancha y se sigue haciendo ancha. Y así llegamos a un siglo XXI con una riqueza enorme de lo que tiene que ver con lo que recibimos como legado histórico en la música. Dentro de ese océano,
sí, enorme y democratizador que tú mencionaste,
que a mí me interesa particularmente tratar de tener siempre una visión panorámica de la diversidad de lo que pasa. Entonces tengo un interés que creo yo es amplio y me interesa casi todo lo que tiene que ver con la música, pero mis preferencias personales en lo que tiene que ver con lo que he estudiado más profundamente tienen que ver con lo que se ha dado en llamar las líneas experimentales de la música del siglo XX, en particular de la música de concierto, también llamada culta por falta de mejor nombre, del siglo XX, y a esa tradición un poco le debo muchas de mis búsquedas.
No, te quería preguntar sobre el CD y las intérpretes, si trabajaste con ellas y cómo se dice, ¿qué opinas de su interpretación?
Sí. El CD que vamos a escuchar ahora, que cómo se llama, de la cual vamos a escuchar la obra Regreso al Bosque Oriental.
Sí, bueno, es un disco que acaba de, un disco compacto, un CD, que acaba de sacar, es el segundo disco del dúo May, es un dúo de flautas es un dúo de dos músicas extraordinarias, Juliana Moreno y Patricia García, las dos de Argentina, y que se dedican desde hace unos cuantos años a hacer exclusivamente música contemporánea en el sentido estricto, es decir, de compositores vivos, digamos, y que tocan con un nivel verdaderamente destacado. Su capacidad técnica e interpretativa es muy, muy destacada, tanto cada una de ellas como música, como la dinámica de dúo que tienen, y tocan un repertorio que en un 90% son músicas compuestas específicamente para ellas, dedicada como la pieza que yo escribí para ellas, y que tienen un repertorio que manejan con la dinámica, con una dinámica que parecía venir de otros géneros musicales, es decir, arman un repertorio y después lo tocan y lo tocan y lo tocan y lo tocan mucho en distintos lugares, porque son personas muy dinámicas. Entonces, la música que está en este disco, que incluye la pieza mía, se ha tocado muchas veces en Buenos Aires, en distintas salas, se tocó aquí en Montevideo, se ha tocado en salas de Santa Fe, de Tucumán, otros lugares de la Argentina, ahora está en el disco. Y yo trabajé directamente con ellas, en distintos momentos, en distintas fases de la composición. Es una música pensada específicamente para lo que ellas pueden hacer, el tipo de articulación que ellas logran. Y después tuvimos una serie de encuentros en el armado de la pieza. Pero ahora la pieza es de ellas, serán apropiado totalmente, y vive su vida la música, y yo feliz. Y ahora está en el disco.
Bien, ahora a continuación nosotros vamos a escuchar una obra que se llama Regreso al Bosque Oriental, que bueno, tiene vientos, voces, elementos muy disruptivos, conforma una verdadera aventura musical. Van a ver que va a ser muy interesante de escuchar, pero lo que le quería preguntar es justamente por qué la bautizaste de esta forma.
Es un lindo nombre, porque resuena con un montón de asociaciones queridas para mí. Es una música que yo empecé a escribir en el año 2013, como que anoté las primeras cosas después de haber visto al dúo May tocar en concierto la primera vez, y quedé muy impresionado con ellas. Empecé a anotar algunas cosas, pero después me fui de viaje y estuve un año en Alemania y después volví, y cuando volví terminé la pieza que había empezado antes de irme. Yo estuve viviendo en Berlín, en una calle que traducido quiere decir la calle del bosque. Y el lugar donde vivo aquí en el Uruguay se llama El Pinar. Y Oriente, Uruguay es oriental, y El Pinar ya está para el este de Oriente. Y en Berlín la idea de este resuena potentemente, claro, en su historia. ¿No? Entonces,
Alemania del Este.
Claro. Entonces, lo del regreso al bosque oriental, que en realidad puede ser cualquiera de los dos lugares, el lugar donde estuve viviendo o el lugar a donde volví, donde está mi casa. Por eso me gusta ese nombre, por todas las resonancias que tiene.
Bueno, muy bien. Vamos a escuchar la obra y nos volveremos a encontrar en una semana con más música nueva para descubrir con todas y todos ustedes. ¿Les parece? ¿Sí? Ah, no, quería. Hay un anuncio que.
Antes de pasar a escuchar la obra, anunciar que la próxima actividad del Núcleo de Música Nueva, que va a ser la proyección de la película Libres en el Sonido, de Ricardo Casas, que es sobre la vida y obra de Graciela Paraskevaidis. Va a ir el miércoles que viene, a las 20 horas, en la sala B de la Nelly Goitiño, del Sodre.
Bueno, y el agradecimiento, por supuesto, y el placer y el honor que hayan comenzado con este momento de Núcleo Música Nueva. Y bueno, y por supuesto que los esperamos, ¿no? Digo, ahora, ya en agosto, seguramente con un segundo encuentro, ¿no?
Sí, exactamente, así será. ¿El jueves que viene?
El jueves que viene.
¿Podemos adelantar a quién?
Podemos adelantar que es Fabrice Lengrom, un profesor francés radicado en Uruguay y que hace obras muy interesantes musicalmente.
Bueno, buenísimo.
¿Qué le parece?
Un placer. Entonces vamos a la obra.
Dale. O
Oh. A veces, en una canción, o en tan solo un verso y un estribillo, no importando su origen, procedencia o época, podés encontrar algo más que un mundo que te ayuda a descifrar el tuyo propio o el de alguien a quien necesitas encontrar. En el garaje de Uniradio, descubrimos parte de aquellos mundos propios y los de otros. Continúa en sintonía. Hasta el próximo reencuentro.
Uniradio 89.1 Universidad de la República.